A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy vamos a hablar de dos formas de expresión de la oración, que son la alabanza y la adoración, como dos pulmones para respirar a Dios. ¿Qué es la alabanza? Sobre ello nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2639. Nos dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es, participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, como nos dice la carta a los Romanos 8:16. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Como dice 1 Corintios 8:6. Creo que este punto del catecismo nos habla lo que es lo esencial de la alabanza. Es una forma de orar que reconoce que Dios es Dios. Esto es lo que hacemos en la alabanza. Le decimos, Dios mío, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Esta manera de orar está diciendo a Dios lo que Él es. Por eso es una oración desinteresada. Desinteresada por la cual el Espíritu fluye de una manera muy especial. Tanto es así que nos dice el catecismo que participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman. Porque el Espíritu toca nuestro espíritu para hacernos saber, porque lo somos, hijos de Dios. Luego, es culmen, nos dice igualmente, de otras formas de oración, como fuente y término. Luego, es algo muy especial la alabanza, puesto que vamos a lo esencial de esta relación con Dios, que es congratularnos en Él, decirle piropos, decirle lo que Él es, y eso hace que se genere una fuerte liberación en el alma. La Iglesia militante y triunfante canta al Señor, le alaba. Podemos destacar las siguientes dimensiones en la oración de alabanza. La primera, la dimensión trinitaria, puesto que en Cristo nos dirigimos al Padre por el Espíritu. En segundo lugar, la dimensión personal. Alabo al Señor, pero aunque lo haga solo en casa, esto no significa, claro, que no esté unido espiritualmente a toda la Iglesia. Pero es personal en tanto que uno lo puede realizar en cualquier momento, este tipo de oración, como cualquier otra forma de orar. Esta vertiente personal hace que también nos llene el Espíritu Santo. En ese día, imaginaos que estamos orando laudes, pues integramos además de la oración de laudes, que ya lógicamente es una oración de alabanza porque ahí está en la Iglesia. Sin embargo, lo hacemos de una manera espontánea, entonces se va a ir uniendo esta alabanza y haciendo más fuerte. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque en la Iglesia ya está esta oración de alabanza, como no puede ser de otra manera, especialmente en los salmos, que recoge la liturgia de las horas, donde son muchos los salmos donde aparece esta oración de alabanza. Aclamad al Señor la tierra entera, decimos, ¿no? Alabadle, porque Él es grande. Muchos son los salmos que podemos indicar en los cuales aparece esta alabanza. Pero también se puede realizar la alabanza de una manera espontánea, ayudada por el canto. ¿Y qué ocurre? Pues que esa forma espontánea, no ya porque la escuchemos en el salmo o la leamos del salmo, sino de lo que nos brota en el corazón, hace que el espíritu pueda fluir libre, porque cuando nos soltamos de las formas, maneras o cosas que nos acomodan incluso la forma de orar y dejamos que el espíritu se mueva de esta manera espontánea, hace que adquiera una mayor fuerza su manifestación. Luego, junto con esta dimensión personal, también tenemos la dimensión eclesial. En comunidad fluye todavía mucho más la alabanza. Y además vemos cómo el espíritu que fluye en todos nos va uniendo. Por supuesto, cristocéntrica esta dimensión, porque Cristo es el centro y es Él quien nos lleva al Padre. Alabamos a Jesús siempre que está sentado en el trono, al Cordero. Efectos de la alabanza: liberación. Se rompen los odios que podemos tener interiormente, que están obstruyendo la relación con Dios, los muros interiores, bloqueos, miedos, muchas cosas pueden caer en una oración de alabanza que se hace con autenticidad. También puede haber sanaciones físicas e interiores, porque esta es la característica del espíritu, que se da y al darse se manifiesta. Alegría y gozo, hermanos, cuánta alegría y gozo podemos sentir en esta oración de alabanza. Porque hay como dos aspectos que distinguimos: el de salir de nosotros mismos, si yo voy a salir de mis preocupaciones, aunque vaya cargada con ellas, pero las dejo a un lado, lo que hago es alabar al Señor, pues esto ya está haciendo que yo deje lo que me ocurre para ponerme a alabar al Señor. Pero también está reconocer la grandeza de Dios, alabarle y bendecirle. Ambas cosas, porque todo lo que el Señor nos da no lo hace sin nuestra colaboración. Nosotros colaboramos con el Señor y así acogemos el don de Dios. Y luego una gran paz, ríos de paz, si me permiten esta imagen, que nos da el Señor al realizar la alabanza, que es fuente de gracia y fuente siempre de bendición. ¿Cómo entonces ponernos a alabar? Señor, yo te alabo porque eres grande, porque eres bueno. Nos ayudará a repetir la frase, una frase, cuando estamos empezando, o incluso echar mano de los salmos y repetir los salmos. También todo esto nos puede ayudar. Pero simplemente con un corazón sencillo, lo que el Señor nos ponga, que no tiene por qué ser pues una frase muy rebuscada, mucho menos, sino cosas sencillas. Te alabo porque eres grande, Señor. Te alabo porque eres bueno, Señor. Y así, una tras de otra, como nos vaya brotando, aparecen como un incienso agradable a Dios. La palabra de Dios está y tiene que estar presente en la alabanza, porque nos ayuda mucho siempre. Los títulos que se le dan a Jesús también conllevan todos ellos mucha riqueza, y también estos nos pueden ayudar en la alabanza. Señor, yo te alabo porque eres maestro, salvador, verdadero Dios, verdadero hombre, león de la tribu de Judá. El que es justo, el que es misericordioso, el que es fiel. Y así podemos continuar diciendo los títulos del Señor, y esto también nos ayudará a alabarle, ¿no? Bien, queridos amigos, junto al pulmón de la alabanza tenemos también el de la oración de adoración. Otra manera, otra forma también de oración. También el catecismo, en este caso en el número 2658, nos habla de esta forma de oración. 2628 dice: la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. La adoración es tres, cantar y reconocer al que es tres veces santo y soberanamente amable, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La adoración efectivamente nos hace reconocer la grandeza del Señor, pero lo específico es que yo me quedo admirado ante ese poder de nuestro Señor y entonces me arrodillo, me postro. Digamos que podemos distinguir como dos momentos: rendirse, nos revelamos mucho frente a Dios, ¿verdad?, preguntándonos los porqués, tenemos siempre esa lucha, ese combate que establecemos frente a Dios hasta que Dios me rinde, me postro, me pongo de rodillas, y este es el primer momento de la adoración. La entrega, rendido a los pies del Señor, nos entregamos. Haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, Señor. Esta entrega que nos lleva a que el Señor nos lleve a la profundidad de su corazón. Y así puede desembocar esta adoración en contemplación. Quedar mirando al Señor y hacer ese silencio interior que nos lleva a esa presencia más directa de nuestro Señor. Lógicamente, adorar al Señor en la Eucaristía es una de las oraciones más grandes, junto con la alabanza. Porque allí contemplamos el rostro de Dios. Si Moisés buscaba contemplar el rostro del Señor y sin embargo no se le dio, aunque bueno, y en la Biblia nos dice que pasaba por la espalda, que casi contemplaba el rostro, pero realmente nosotros hemos contemplado y contemplamos su rostro en la Eucaristía, ahí en la forma. Hay mucha fuerza en esta manera de orar y os invito a que aprovechéis estos momentos especialmente de adoración para poneros mucho más en la presencia del Señor y de nuestro Señor resucitado. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen, hoy hablando de dos formas de orar, que son la alabanza y la adoración. ¿Cómo adorar? El pasaje de la Samaritana nos dice adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Podemos decir en espíritu porque allí está el Señor, en verdad. Con un corazón auténtico, quiere decir. ¿Cuántas veces los profetas habían adorado con un culto vacío? Y ahí surge la hipocresía. No era un culto que transforma el corazón, sino que simplemente se hace porque toca, porque hay que cumplir, pero no de verdad y en verdad, en la verdad que es Cristo. Significa que debe de haber una transformación en el corazón que nos tiene que llevar también a esa perspectiva de cambio de vida en relación a los hermanos. Además, me gustaría señalar la dimensión evangelizadora de la Eucaristía, porque debemos evangelizar, como ya están haciendo muchos grupos o muchos movimientos, desde la Eucaristía. El que tenga oídos que oiga, nos dice el Señor. evangelicemos y el que tenga oídos que oiga. Es decir, que quien realmente abra su corazón al Señor escuchará que Él es el Salvador y lo acogerá en su corazón. ¿Qué fuerza adquiere la evangelización cuando realizamos esta evangelización en la Eucaristía? Esta experiencia misionera donde hay hermanos que se quedan orando en la Eucaristía mientras otros salen a predicar el querigma. Bien, amigos, pues puede ayudarnos estas dos formas de expresión como dos pulmones de la vida cristiana. Decíamos al inicio, la alabanza y la adoración. Inspiramos al Señor en la adoración y expiramos después en la alabanza, como expresión y manifestación de aquello que también hemos vivido. Son vitales para la experiencia cristiana y así nuestra alma se va llenando de ese amor de Dios y nos va liberando ambas formas de orar, este aire que entra a través de estas dos formas de orar, nos va liberando de tantos trastos y suciedades para dejar libre al alma y para dejarla abierta a Dios para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora, amigos, destacar que han sido muchos los santos que se han caracterizado por su amor a la Eucaristía. Especialmente surgió la fiesta del Corpus en la Edad Media, cuando en el 1208 la religiosa Juliana de Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y a la sangre de Cristo. Así se celebra por primera vez en el 1246 en la diócesis de Lieja, Bélgica. En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad italiana de Bolsena, Italia, al romper la hostia consagrada, brotó sangre, según la tradición. Este hecho, muy difundido y celebrado, dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV. Fue a Santo Tomás de Aquino a quien se le encargó preparar los textos para el oficio y la misa propia de ese día, que incluye himnos y secuencias como Pan y Lingua, Tantum Ergo. Y el jueves, por ser el día eucarístico, pues se puso esta fiesta. Actualmente sabemos que se celebra los domingos, pero en algunos lugares emblemáticos como Toledo y Granada se sigue conservando el jueves para celebrar esta fiesta, esta gran fiesta. Ahora, destacan, por ejemplo, Teresa Enríquez, que la llamaron la loca del sacramento, hija del almirante Alonso II Enríquez y prima del rey Fernando el Católico. Dedicó su vida a la práctica de la caridad y a la devoción del sacramento. Fue una dama castellana, famosa por su religiosidad y su dedicación a las obras de caridad. Prima nada menos del rey Fernando Católico y tía de San Francisco de Borja y de San Juan Rivera. Nació en el año 1450, criada por su tía Teresa de Quiñones en un monasterio franciscano. Llevó una vida muy austera y fue muy devota del Santísimo Sacramento. Ella dedicó toda su vida, cuando ya murió su marido, vistió de paño negro y se dedicó a las obras de caridad, trabajando como enfermera, fundando hospitales, fundando también lugares para los niños huérfanos. Fue el Papa Julio II quien la puso el apodo de la loca del sacramento, por lo absolutamente volcada en fomentar este culto. Su causa de beatificación y canonización se inició en Toledo en el año 2001. San Ignacio de Loyola fomentó personalmente y a través de la Compañía de Jesús el amor al Santísimo Sacramento. Cuentan que estando en Manresa, en la misa, alzando el cuerpo de Cristo, vio con los ojos interiores y con el entendimiento claramente cómo estaba Dios en él. Los jesuitas, fieles a este carisma original, serán uno de los mayores difusores de la piedad eucarística, como ya sabemos, a través de las congregaciones marianas y por otros muchos medios, como por ejemplo el apostolado de la oración. Pero no solo ellos. La misma Santa Teresa de Jesús también tuvo una vida espiritual muy centrada en el Santísimo Sacramento. Ella, que tenía una especial devoción a la fiesta del Corpus, refiere que en medio de sus tentaciones, cansancios y angustias, dice, algunas veces, y casi de ordinario, al menos lo más continua, en acabando de comulgar, descansaba y aun algunas en llegando al sacramento, luego a la hora quedaba tan buena, alma y cuerpo, que yo me espanto. Es más, confiesa con frecuencia su asombro enamorada de la majestad infinita de Dios, hecha presente en la humildad de aquella pequeña forma. Y muchas veces quiere el Señor que le vea en la hostia. Dice Santa Teresa, harta misericordia nos hace a todos que quiere entienda el alma que Él es el que está en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía, tanto para el alma como para el cuerpo, es el pan y la medicina de Teresa. Ella se conmueve ante la palabra inefable del cantar de los cantares. Bésame con besos de tu boca. Oh Señor mío y Dios mío, ¿y qué palabra esta para que la digna un gusano de su Criador? Pero ella ve siempre cumplido todo ese amor en la Eucaristía. Dice, ¿no es de admirar más la obra? ¿No nos llegamos al Santísimo Sacramento? La comunión eucarística es un abrazo inmenso que nos da el Señor. De hecho, para ella fundar un Carmelo era, ante todo, encender la llama de un nuevo sagrario. También tenemos a Santa Margarita María de Alacoque, religiosa de la Visitación, que tuvo las más altas revelaciones privadas sobre el Sagrado Corazón. Dichas visiones se produjeron estando ella precisamente en adoración del Santísimo. De hecho, la devoción al corazón de Jesús desde sus mismos inicios ha sido siempre acentuadamente eucarística. O San Juan María Vianney, ya saben, el santo cura de Ars, vivía entre la Eucaristía y el confesionario. La oración del cura de Ars, que pasó, digámoslo así, los últimos 30 años de su vida en su iglesia, donde había numerosos penitentes que le retenían, era una oración eucarística. Su devoción al Señor, siempre en el Santísimo Sacramento, era extraordinaria. Otro gran modelo de piedad eucarística fue San Antonio María Claret, fundador de los claretianos. En su autobiografía refiere, cuando era niño, las funciones que más le gustaban eran las del Santísimo Sacramento. Su iconografía propia le representa a veces como una hostia en el pecho, como si fuera una custodia viviente. El desarrollo de la piedad eucarística ha producido en la Iglesia muchos frutos espirituales, así nos lo dice José María Iraburu. Y vemos que a veces, cuando las comunidades pues están muertas o en decadencia, sin embargo, el hacer que muchos adoren al Señor y al adorarlo hace que haya una gran profundidad. Es una espiritualidad, por tanto, de inmensa fecundidad que ha producido maravillosos frutos, dando lugar a vocaciones sacerdotales, religiosas, a la promoción de obras apostólicas y a revitalizar muchas iglesias locales. Pues queridos hermanos, con este amor a la Eucaristía, donde adoramos al Señor y respirando los dos pulmones, que son los de la alabanza y la adoración, me despido de todos ustedes y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros si desean algún comentario o pregunta a través del correo a su imagen @radiomaria.es. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Por donde el sacerdote canta, tengo hambre. leche de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame a lugar santísimo por la sangre.